Este programa es presentado por tu vecino, el que quiere tener un perro para solamente tenerlo en la azotea. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, y sin importar la hora en la que estés escuchando esto, te mando un saludo. Soy Alberto Núñez, estudiante de psicología en línea por la cuarentena, y esto es Mentes Impactadas, el programa que habla sobre psicología, casos, trastornos, damos consejos y vemos las diferentes aplicaciones de la psicología. Ya hemos visto múltiples ramas de la psicología que están por terminar. Dando un repaso de todas estas, hemos visto la psicología organizacional, la psicoterapia, la sexología, neuropsicología, la psicología de la salud, educativa, social, comunitaria, del consumidor, del deporte y la última que vino en un paquete de tres que fue la forense, la criminal y la jurídica. Ahora es el turno de la psicología comparativa, que trata sobre el comportamiento de los animales, esta observación y experimentos que se han realizado a lo largo de la historia. Veremos la diferencia que tiene con la etología, que es el estudio de la conducta en sí de los animales, sin estarlo comparando con los humanos. Veremos sus funciones, los propósitos, unos experimentos, pero antes que nada, en esta ocasión quiero mandar unos saludos especiales para los podcasters que me ayudaron en el capítulo anterior de mi otro programa, que es La Gente Opina. Ese programa video podcast de 10 minutos en el que recolecto audios de diferentes personas opinando sobre un tema en concreto. Quiero agradecer a estos 4 podcasters. El primero de ellos es a Sebastián Rivera de 360 Podcasts, a Kevin Cifuentes de A Tercermundista Kika Podcast. Personas que colaboraron conmigo y también con la compañía de Pedro G. del podcast Viejos Amigos Nuevos Tiempos y a Miguel Ángel Torre de Échame los Chavos, y vayan a seguirlos en Spotify, en YouTube, unos ya tienen canal en Échame los Chavos, ahí los puedes encontrar el canal con el nombre de Rebuznando. Y pues con todo esto dicho, muchas gracias a las personas que participaron en este capítulo, para que lo vayan a buscar también en Alberto Mentes Impactadas en YouTube, o pueden buscarlo en Spotify con el canal pues habitual de Mentes Impactadas. Está subido La Gente Opina, capítulo 2, ahí está, para que vayan pues a escucharlos o a verlos en esta ocasión también. Muchas gracias a todos los que colaboraron. Y dicho todo esto, pues pasaremos con el capítulo de hoy, de la psicología comparativa. Soy Alberto Núñez y esto es Mentes Impactadas. Bueno, empezaremos el programa de hoy definiendo lo que es la psicología comparativa y que es vista como parte de la psicología animal. Y es básicamente el estudio de la mente y el comportamiento de un animal no humano. Se tiene como meta el comprender la manera general de los principios que gobiernan la mente y el comportamiento. Estos procesos mentales que entrarían como la atención a cosas, la memoria, la comunicación y el lenguaje que hay entre los animales, comparándolo con situaciones que hay con los humanos. Así es como se busca el estudio y esta experimentación y observación que realiza la psicología comparativa en estas especies que se han ido estudiando a lo largo del tiempo. Esta psicología comparativa pues va desde sus orígenes evolutivos y funciona como un esfuerzo para comprender este comportamiento y la vida animal pues en general, y partiendo de la idea de que hay ciertos patrones de comportamiento que hay en los animales. Y así es como pues la psicología comparativa no solo es un tipo de investigación en la que se buscan esas similitudes y diferencias en los diferentes tipos de animales, incluyendo la nuestra, sino que asume que detrás de estas similitudes y diferencias hay una historia sobre cómo la vida mental de los seres vivos y su comportamiento y la conducta que han tomado estas distintas formas de vida, cómo han ido evolucionando y buscando esa preservación de la especie, como mencionaba Charles Darwin. Él y George Ramones fueron parte de los que comenzaron este trabajo de la conducta en los animales y que realizaban estos experimentos y estas observaciones. Como hemos visto, lo que se utiliza en estas técnicas es la observación en el sujeto, en este fenómeno que está aconteciendo el investigador, y anota las conductas repetitivas que tiene. En la experimentación ya entraría meterle mano y poner una situación y poder anotar los resultados de este experimento. Y también pues utiliza, como mencionamos, el método comparativo, en el que se buscan las similitudes y las diferencias entre las distintas especies y sus comportamientos que están teniendo. Antes que esto, en este programa, como mencioné en la introducción, vamos a ver también lo que es la etología, y esta es la ciencia que estudia el comportamiento animal, a diferencia de la psicología comparativa, que es pues esa comparación entre las similitudes del comportamiento humano en estas situaciones con el de los animales. La etología lo ve la conducta en sí del animal que tiene en su vida diaria y en su ambiente. Algo como lo que se estaría explicando, que los osos pardos estarían comiendo muchas peces o estarían recolectando comida en otoño para poder entrar en el estado de invernación, para poder sobrevivir el invierno. Eso sería parte de la etología. La psicología comparativa, viéndolo desde este punto, lo vería como ese comportamiento que tienen los humanos y los animales de, ya sea como que buscar refugio antes del invierno en esos lugares que sí nieva, estar recolectando recursos para, porque en invierno casi no hay la posibilidad de estar pues cosechando, buscando alimento, entonces ya se estaría haciendo como que esta comparación. Les voy a platicar un poco de estas relaciones que hay entre un experimento que yo vi antes de realizar este podcast de esta semana de la psicología comparativa, en la que vi experimentos en los que se mostraba la situación de presenciar una muerte y compararlo pues con la de los humanos. En parte, como no recuerdo qué especie en específico era, pero era un primate, un chimpancé, un chango, lo que sea. Todos tenemos en mente que, ¿cómo es, pues? Les pusieron un muñequito de uno de un changuito muerto bebé frente de ellos, donde todos observaron y se mostraba parte de la conducta de que sí existía como que un duelo, un dolor, una empatía, pues metiéndole como conceptos cualitativos a esta observación. Entonces se acercaban, lo abrazaban, lo tocaban, se daban cuenta de que realmente ya no estaba vivo y existía esa posibilidad de que los humanos tengan, los animales, perdón, tengan esa conciencia de la muerte. Compararon en otra situación con unos cuervos donde se colocó igual un muñequito de cuervo alrededor. Se mostró que la que estaba haciendo el experimento fue como que lo mató, pero pues realmente le disparó al muñeco. Se acercó, lo vio, se fue. Y se acercaron los cuervos y empezó como lo que mencionan en comparativa, un diálogo entre los pájaros, porque entre todos estaban empezando a cantar alrededor del cuervo, y se dieron cuenta de que los cuervos posteriormente, porque fue parte del experimento de la memoria que tienen, recordaban la cara y se mostraban hostiles o se alejaban por miedo, como teniendo precaución al ver a la que realizó el experimento que mató al cuervo juguete anteriormente. Y ahí es como en lo que se quedan de traduciendo sus palabras de, ah, no manches, esa es la que mató a nuestro compañero, vámonos, es peligrosa. Y se pusieron en esa postura. Entonces, esto es parte como de los experimentos y de los temas que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy. Y teniendo otros puntos a tratar, en algunos aspectos, pues los seres humanos somos similares a otras especies, teniendo comportamientos. Por ejemplo, compartimos una característica de la territorialidad y tenemos también los rituales de cortejo y un orden jerárquico. Esto es parte como de la conducta que hay entre los animales, poniendo un ejemplo de cada uno en la territorialidad. Existen situaciones en que los osos marcan con sus heces los árboles. Para poder marcar ese territorio, los perros lo hacen con la orina para decir, esto es mi área, este es mi terreno, mi territorio, aquí estoy yo. Parte como de la comparativa que hay en el humano, en el que se realiza el poner cercas o los muros para dividir, esta es mi parte, aquí vivo yo, nadie más se mete más que los míos, mi familia y uno que otro que yo invite. Aquí se hace también esta comparativa de la territorialidad que hay entre los humanos y los animales, que es parte como de esa necesidad, de ese instinto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que se ha hecho también pues más complejo con nosotros, donde ya compramos nuestro territorio. Los rituales de cortejo dándoles pequeños ejemplos para hacer este programa más dinámico, más divertido, porque la neta el tema me está interesando mucho. Vamos a hablar primero de los cangrejos violinistas, que son crustáceos que poseen grandes y potentes pinzas y que utilizan estas pinzas para atraer a las hembras y ahuyentar a otros machos de su misma especie, como diciendo: yo soy el que tiene las pinzas más grandes, yo te puedo proteger, chiquita, ven. Los pingüinos, de otra manera, lo hacen, son monógamos, o sea que solamente tienen una pareja para toda su vida. El macho infla su pecho, inclina la cabeza hacia atrás durante el cortejo y entrega a la hembra una piedra. Si ella lo acepta, memorizan que van a estar juntos. Memorizan un canto para reconocerse. Ellos realizan como de: este soy yo, yo soy tu macho. Y tienen un canto específico que memorizan para poder estar con él solamente toda la vida. En otro ejemplo, vamos a ver con los hipopótamos que tenemos aquí en información, que dice que el macho, al entrar en el cortejo, se sube a una montaña de estiércol, que pues bueno, luego lo distribuye con la cola, y si alcanza una hembra hipopótamo, esta será homenajeada por tal acto y se parará con ese macho. Es como de: wow, me cayó su caca, qué increíble es. Pasando a otros. Que es el delfín. El macho danza y realiza piruetas alrededor de la hembra, a la que la corteja incluso durante días, y finalmente será la hembra la que escoja el candidato adecuado para ella. Pues van a estar todos bailando alrededor, haciendo brinquitos para decir: aquí estoy yo, veme, bailo bien chido, hazme caso a mí. Pasemos con otra especie animal que realiza este cortejo, es el puercoespín. El macho pues comienza el cortejo elevando sus patas traseras. A continuación, orina a la hembra, que tiene dos opciones: o lo rechaza enfadándose y mordiéndolo, o lo acepta y tienen puercoespines. Vaya, bueno, pues son muchos métodos, ¿eh? La langosta, viendo a ver si encontramos uno que no tenga que ver con aventar caca ni orina. La langosta dice que este animal abandona su exoesqueleto durante el apareamiento y luego regresa a él. Bueno, no está tan mal, o sea, solamente se quitan pues el esqueleto externo que tienen, se salen, quedan babositos y se regresan. Eso está bien. Pasemos a otro importante, relevante que tengo aquí, que de los datos que recolecté, sería la jirafa. La jirafa macho comienza el cortejo golpeando la parte posterior de la hembra hasta que ésta comienza a orinar. Regresamos a la orina con los animales, vaya. Este capítulo va a hablar mucho de pipí y popó, pero pues bueno, pues son animalitos. Los machos degustan la orina para identificar a la hembra. El cortejo continúa con el roce de sus cuellos. Pasaremos a otro animal. Voy a ver si encuentro uno que no tenga que ver con orina y popó. Empezando con el hipocampo, que son los caballitos de mar. También son animales monógamos y, a diferencia de la mayoría de los animales, el macho es el que queda fecundado. No sé si sabían ese dato de que el caballito del mar es el que queda, pues, con los fetos caballitos de mar dentro de él, y pues durante el cortejo realizan una danza y cambian de color. Bueno, eso está más bonito. Pero pues ya con la psicología comparativa en el comportamiento del humano, donde hay ciertas situaciones similares como con el baile de los delfines, en la que los humanos pues también realizan estas hazañas para poder llamar la atención de la mujer que les gusta. No sé si alguno lo haya realizado. Yo creo que con el baile no, pero sí con otras actividades de querer llamar la atención de bailar. Mira, yo soy el que baila mejor aquí. Mira, yo soy el que tiene el mejor carro, que yo tengo más dinero, que yo tengo la mejor voz, el mejor cuerpo, el mejor rostro. Tengo la mejor inteligencia, y se busca como que parte de esta selección de la persona que te atrae, llevarla a conducir al compromiso y la comunicación. Esta convivencia que hay en la pareja es parte como del comportamiento humano que se tiene, de llamar la atención a la mujer, de: yo soy el que más te conviene. Y ahí entra como que esa competencia entre los múltiples pretendientes que podría tener esa mujer en la que estés interesado. Y ella pues obviamente no se va a quedar con el güey que solamente se la pasa tomando y no va a la escuela ni trabaja. Creo que elegiría así la mejor opción del hombre que está terminando su carrera, que tiene un buen trabajo, o alguien que trabaja muy bien y es súper honesto. Serán muchas variables determinantes, pero aquí sí se entra también esta parte del cortejo. Vimos como la comparativa que hay en el pingüino que entrega la piedrita. Pues con el humano se hacen los rituales similares, le están entregando también como el chocolate, como esa es parte como de mi afecto y mi compromiso hacia ti. Te doy estos dulces o esta flor, estoy interesado en ti, te interesas en mí. Y así es como que se realiza esta comparativa en la que hay, pues, entre ese comportamiento de los rituales de cortejo que hay en el humano y en el otro. Pasando al tercer punto, para finalizar este segmento, entraría el orden jerárquico. Como sabemos, en todas las civilizaciones humanas ha habido un orden distinto, ya sea con la monarquía, la república o que sea con un imperio. En las distintas posturas siempre va a haber una jerarquía y en toda organización y grupo social. Así lo podemos ver como de que es el rey, el príncipe, los de la corte, el parlamento, que son los que tomarían las decisiones. Viéndonos más pequeño en algo simple como en una familia y en la jerarquía de los padres, de las madres que van a proteger, los padres que van a ir a buscar el alimento, los animales también tendrían estas mismas posturas de cómo la manera en la que trabajan. Ejemplo que podríamos ver sería con la hormiga, que cuenta con un sistema pues de jerarquía en su colmena, en la que estaría teniendo pues la reina que saldrá más protegida, que es la más grande, que está hasta el fondo de esta colmena pues de hormigas. No sé si se diga así, pero aquí estaría como que al cuidado de las hormigas, que serían como sus guardianas. Tendría también las que estarían siendo las constructoras, las que estarían yendo a la recolección de alimentos, las que estarían cuidando los bebés que van a nacer o que ya nacieron. Y también pues vemos que las abejas tienen este mismo sistema de jerarquía, no más que con ellas creo que no es porque nació esta especie de hormiga que va a hacer esto, sino que con ellas es como que en la edad que va avanzando es la jerarquía que va a ir tomando. Y con estos ejemplos pues vemos que también hay una similitud entre las posturas y los roles que se va a tomar, y todo de acuerdo a, como dice Charles Darwin, a la manera en la que se pueda preservar la especie de una mejor manera. En los humanos, pues sí tenemos eso igual, ese sistema de jerarquías en la que se está tomando la decisión, ese líder que vamos a estar siguiendo, esas personas que van a estar administrando o cuidando. Y con los animales, pues vemos que no es un caso muy diferente. Con esto, pues defendemos parte de nuestra descendencia en estas cuestiones. Hemos visto que tenemos como que esa comparativa con los animales, en la que se muestra parte de ese comportamiento. Parte, vamos a mencionar que tienen como esa agresividad cuando detectamos una amenaza, que se mostraría con la ansiedad con nosotros al estar en un peligro inminente. Nos ponemos alerta para poder salir de esa situación. Nosotros contamos con juegos, sean animales que también cuentan con juegos. Y es obvio que se pueden encontrar muchos más paralelismos entre la especie humana y otros mamíferos, que sería parte como de esa comparativa más cercana con la que contamos. Antes de pasar al siguiente segmento, donde serán los experimentos que voy a estar mencionando, quiero decir que al estudiar otras especies se evitan muchas veces algunos de los problemas éticos implicados en las investigaciones con seres humanos. Un ejemplo sencillo, y antes de empezar, no sería muy apropiado pues investigar con niños humanos los efectos de la privación del cariño maternal, o llevar a cabo experimentos de aislamiento con personas de la misma forma en la que se han realizado con otras especies. Bueno, gente, ya empezaremos este segmento con una serendipia, que es un descubrimiento que no se buscaba descubrir, en el cual empezaremos con Iván Pavlov, que tenía un experimento con unos perritos y con una campana. Lo que él buscaba estudiar originalmente, por eso se realizó esta serendipia, fue el de descubrir las salivaciones, todo ese proceso y la fisiología que había detrás de la salivación de los perros. Pero pues descubrí algo más. Cada vez que les entregaba un alimento que era en el momento que él había identificado que los perros salivaban, él lo que hacía era tocar una campana para poder llamarlos y que vayan a comer. Después de un tiempo se dio cuenta que al tocar la campana sin que haya una comida presente para el perrito, pues él Empezaba a salivar y empezó a querer ver por qué pasaba esto si no estaba la comida presente, si solamente era el sonido de la campana. Aquí es donde descubrió el condicionamiento clásico, en el cual se ve que a la reacción de un estímulo, pues ya el perro empezaba a salivar, ya teniéndolo asociado con la comida. Ese comportamiento adquirido que él tuvo de escuchar la campana y saber que iba a haber un alimento después de eso, lo hizo asociar de una manera en la que el perro pues salivaba y sin tener la comida presente. En esto pues se dan casos como comparativas con humanos en las que teniendo ese estímulo a una situación que ellos recuerdan anteriormente en base a sus experiencias, tienen cierta reacción en su conducta. Y él así es como que empezó a ver esto de los perros, pasando con otro experimento en el cual se buscaba el comportamiento social de los animales. Se da un ejemplo en el que se tenían a tres simios, tres changuitos, pues en sí, también no recuerdo bien qué son en sí, pero pues eran unos changuitos que los tenían encerrados. Y ahí era la parte como la que les mencionaba, en la que estaban estas limitaciones en la experimentación humano, donde ya entraba la ética en la que si sí era correcto estar realizando esto. A ellos tres se les encerraba en un hábitat y se les ponía colgados pues un grupo así como de plátanos en así colgados, y se les mostraba y muchos mostraban como interés de que ir a ver, y había pues la posibilidad de que pudieran escalar para poderlos recoger. Pero cuando uno se animaba a hacerlo, los mojaban con una manguera hasta que se quisieran bajar. Ahí entraba como que esa parte donde entra el conflicto con la ética. El changuito pues seguía intentando, intentando querer agarrar aunque sea un plátano, pero se le seguía mojando con la manguera hasta que de pronto decía, no, pues ya, no voy a agarrar nada. En esto se dejaba a los dos changuitos que presenciaron el evento y se quitó al que fue mojado. Y se introdujo otro changuito dentro del hábitat que él sin saber nada, al observar pues los plátanos, fue como de, ah, mira, comida, deja voy. Y quiso como que escalar de igual manera, agarrar los plátanos, pero antes de hacerlo, lo bajaron los mismos changuitos al que quería ir a trepar a tomar esto. Y fue como de que, ok, si él no presenció eso, pero los demás ya sabían qué pasaba, entonces pues lo estaban bajando. Después de ese changuito que quedó, quitaron a otro de los tres, quedaron dos, pusieron a otro más, y el changuito que fue bajado y el changuito que presenció el evento inicial donde se mojó con la manguera el que quiso agarrar los plátanos por primera vez, estos dos bajaron ese nuevo changuito y no lo dejaron tomar esos plátanos porque ellos sabían que les iba a pasar de diferente manera. Uno sabía que lo iban a mojar y el otro de que lo iban a bajar los demás y que no estaba permitido. Entonces, pues los bajaron a los dos. Así es como se va viendo el comportamiento y la comparativa del humano de ese aprendizaje social donde tenemos esas normas pues adquiridas al paso del tiempo que se nos hace normal estarlo haciendo, el estar saludando cuando llegas a un lugar, estás diciendo gracias cuando te hacen un favor y cosas que realmente no sabes por qué las haces, pero las haces por comportamiento. Mucha gente sí sabe por qué lo hace, pero así pasó con estos changuitos. Llegó al punto en el que quedaron tres changuitos que no presenciaron el evento inicial de que los iban a mojar con una manguera si alguien intentaba tomar uno de los plátanos y tenían ya ese comportamiento adquirido sin saber que los iban a mojar. Simplemente esto era como que ya adquirido, ya lo tenían presente en su vida. Ya sabían que no debían de hacerlo y se había tenido un nuevo aprendizaje en ellos. Siguiendo con el tema de los chimpancés, pues los primates no humanos también han sido utilizados para mostrar el desarrollo del lenguaje en comparación al desarrollo que tienen los humanos. En 1967, Garnet enseñó con éxito a una chimpancé llamada Washu de que podía ser capaz de identificar pues el lenguaje de señas en los signos pues del idioma americano 350 palabras. Y Washu pues pasó algunos de estos aprendizajes a su hijo adoptivo Lulis, y que fue capaz como de adquirir esta información heredada por ese aprendizaje social entre madre e hijo. críticas relativas a la adquisición del lenguaje de signos por parte de Washu se centraron pues en la pregunta de hasta qué punto entendía la chimpancé las palabras que comunicaba mediante signos. Y es posible que hubiera aprendido los signos pues únicamente pues como un medio de conseguir una recompensa, como la comida o algún juguete, relacionando también a los estímulos que se le estaba dando, como en el caso del perrito. En otros estudios, pues concluyeron que los simios no entienden este tipo de comunicación, pero pueden formar un significado intencionado de lo que está siendo comunicado. Y está pues demostrado que todos los grandes simios tienen la capacidad de producir símbolos. Ya, esto es como adquirido al tenerlo, el ver que si realizan ese estímulo, esa muestra de ese símbolo, reciben algo asociado con eso y ellos lo van recordando y van teniendo como que presente ese aprendizaje. Pasando a otro experimento sobre más condicionamiento, es uno que se llama la caja de Skinner, donde él encerraba pues a una paloma y lo identificaba en diferentes etapas que les voy a ir explicando. Entre la primera de ellas era encerrar a la paloma en una jaula, y la primera etapa iba a ser la de reconocimiento, donde se iba a estar observando el comportamiento de la paloma al estar identificando lo que hay a su alrededor. Y se le colocaba a la paloma tres botoncitos de colores, digamos uno amarillo, uno rojo y uno verde. Y se le entregaba comida si ella se acercaba a uno de color amarillo. Cuando los observadores veían que la paloma pues empezaba como que a reconocer y a ver estos tres botones, era como que se acercaba al rojo y ya, pues seguía al verde y nada. Y seguía al amarillo y le entregaban la comida y era como de, oh, fueron observando que al paso del tiempo la paloma iba asociando que si cuando sentía hambre sabía que le iban a dar comida si se acercaba al botón amarillo y ella fue aprendiendo este comportamiento igual, ese proceso de la mente que tiene pues los animales pues se va desarrollando en base a las experiencias que han vivido, en parte tienen como su conciencia de lo que hay alrededor y de las cosas que hacen y que reciben a cambio pues al hacerlas. Que esto pues ya entra en la segunda etapa donde la paloma ya al fin identificó que al acercarse al botón amarillo va a recibir comida. Después en la tercera etapa donde la paloma ya tenía identificado el color amarillo como en este me dan comida, ahora sí cada vez que sentía hambre pues se acercaba a él y lo picoteaba para que le dieran más comida y empezó como a pasar un proceso en el que la paloma vio esto y lo identificó y trató de probarlo y picó varias veces el mismo botón amarillo pero no recibía más comida, pero aún así lo seguía picando aunque ya tenía porque sabía que le iban a dar más comida. Y así como con estos experimentos es como hemos visto cómo la conciencia de los animales se basa en la preservación de su vida y realizan estas acciones en la manera en la que puedan recibir el estímulo que le está dando el experimentador. El último experimento del que vamos a hablar en este segmento es el experimento de Harlow, que hizo con una especie de monos que son los macacos, en los cuales él quería ver la relación del comportamiento del chimpancé, si se le arrebataba parte del estímulo del amor, pues maternal, si los encerraba en jaulas de acero y solamente se le daba un pañal y un manto y los tenían encerrados en una jaula. Y durante el experimento lo que observó Harlow, este psicólogo que estaba experimentando con los monos, en el momento que limpiaban la jaula y tenía que quitar ese trapito que le había dejado al mono para poder limpiar la jaula correctamente, pudo observar el comportamiento de este macaco bebé, que era como más atención a lo que le estaban quitando ese trapito y mostraba parte como de una conducta agresiva de que no querían que le quitaran ese trapito. Y era como si los monitos pues establecieran una relación estrecha pues con este trapo. No se querían separar de él. Y con Harlow, con este evento, es lo que él quiso observar y tener como de información era la relación que había en el desarrollo de este macaco con ese trapito y esa necesidad tan grande de quererlo tener a su lado, si ya contaba cubiertas con todas las necesidades básicas de la alimentación y del agua por parte de los experimentadores. Entonces aquí era como que buscar la respuesta de por qué había tanto apego de ese macaco a este trapo. Así que avanzó con el experimento, ahora tomando a macacos recién nacidos, los encerraba directamente en una jaula y el experimento entra en el punto en el que muestra como una figura de una madre macaco con el tamaño y el aspecto, pero una era de alambre simplemente y el otro era recubierto pues de tela y con más apariencia a la madre. Y se les aislaba y los mantenían en apartados de otros más de su misma especie, solamente ellos encerrados con ese muñeco, ya sea de alambre o con el de tela. La diferencia que había en el experimento es que era el de alambre, contaba con un biberón que tenía toda la alimentación y los nutrientes necesarios para el desarrollo de los macacos. Y por el contrario, el que estaba cubierto de tela, él no tenía nada que tuviera que ver con la alimentación, simplemente era un muñequito así de tela. Lo que tuvo como resultado que es que en la jaula en la que se presentaba este macaco, se le ponían a los dos muñecos, al de alambre con el biberón y al otro con la que era de puro de felpa, y veían que cuando el monito sentía hambre, simplemente iba, tomaba alimento del alambre. Y el demás tiempo del día lo pasaba acostado y abrazando a la muñequita de felpa. Y lo que se dieron cuenta es que había esa conducta que se presentaba como de agresión o de preocupación en la que no quería que se llevaran a la monita, pero solamente a la de felpa. Que a la de alambre el macaco no mostraba ninguna actitud. Se veía como de que realmente lo que necesitaba no era tanto la comida, bueno, sí para vivir, pero lo que realmente un macaco bebé necesitaba era el afecto de su madre. Esos experimentos fueron avanzando en un punto en el que tenían al monito encerrado con las dos muñecas, las de alambre y la de felpa, y le presentaron un muñeco que le pareciera terrorífico al changuito, una especie como de robot que se movía con dientes y que se movía y con pinchos y se iba acercando a él y iban a demostrar como que con cuál era la con la que se iba a refugiar este bebé. Y pues en ese momento fue de que en sí el macaco al presenciar este muñeco malvado se refugió directamente con la de tela y felpa así con la que estaba con peluchito e ignoró completamente la que era puro alambre que le daba el alimento. Entonces estaban como que demostrado el punto en el que realmente lo que necesitaba el macaco para el desarrollo era una figura de protección, de amor, de calor, de estar, de te estoy aquí cuidando. Era parte como lo que se había concluido y no era tanto el alimento que se proporcionaba, sino que el lazo que había era en sí la protección que realizaba pues, la muñeca de felpa con este macaco. Aquí entra el debate como con la ética de los experimentos que se pueden estar realizando entre antes era más aprobado realizarlo con animales como estos ejemplos de estarlos mojando con la manguera o aquí con los macacos en el experimento de Harlow, pues en sí no se vería tan bien realizar este experimento privando de su madre a un recién nacido humano y estarle colocando una humana de alambre y otra de felpa. No sería lo ético ni lo aprobado, y aquí es donde entra el debate si realmente esos experimentos deban de ser realizados, tal vez si muestren hallazgos que sean importantes en un futuro en una experimentación, pero aquí entra entre la parte como lo humano, lo empático que hay entre estar realizando esta clase de experimentos. Bueno, en esta ocasión va a ser un segmento corto de preguntas de mentes para respuestas impactadas de la información que había mencionado y de todo lo que había dejado en mis redes sociales, de que íbamos a hablar de la psicología comparativa y que tenía relación con la etología. Álvaro Barba nos pregunta en sí qué es la etología, ya que vas a hablar de eso en tu programa. Bueno, pues como mencionas, la etología es el estudio científico del comportamiento animal, porque es el que se entiende el comportamiento como un conjunto de actividades pues observables que el animal efectúa al relacionarse con su medio ambiente gracias a su sistema nervioso y a sus reacciones y a esta asociación que va contando. La etología sería como ver, esa conducta que realizan los animales de llevar el alimento, de refugiarse, de relacionarse con los demás. Y así entramos con la siguiente pregunta de lo que hay de diferencia entre la psicología comparativa y la etología. Como vimos, la psicología comparativa es ver el estudio de las similitudes y diferencias que hay entre el comportamiento de los animales no humanos y los humanos, viendo como su memoria, su aprendizaje, su asociación, y compararlo con estas cosas que tenemos en similitud, como mencionamos, de la territorialidad, los rituales de cortejo, esa protección, esa búsqueda del cariño en la etapa de desarrollo de todo ser vivo. Y la etología, pues, ve ese comportamiento como tal del animal que realiza en su vida diaria y con la relación que hay en su medio ambiente. Esta pregunta fue de parte de Daniela Ruiz. Y en la última de este segmento, para poderlo finalizar, es de parte de Cristian Ortiz, que nos pregunta: ¿cuál es la diferencia de las situaciones en las que se observa el comportamiento animal de un punto de vista de la etología y de la psicología comparativa? Bueno, pues para responder esta pregunta, como vimos en la anterior de la diferencia que hay entre las dos, ahora en el ámbito de la observación, en la etología, pues se busca el comportamiento del animal en el medio natural sin intervenir, solamente siendo observador, debe de ser de una, comportarse como una siendo discretos, pues, y no estar interviniendo en sí y solamente anotando lo observable, que sea lo cuantificable de cuántas veces realizó esa acción y las diferenciables entre otras especies similares. Ahora, con la psicología comparativa, la observación aquí ya es parte de lo experimental, donde ya se interviene y se mete un elemento más, un estímulo, pues, controlado a esta investigación, donde ya se estaría notando estos cambios, estas observaciones en los animales, y ahora sí compararlo con una situación humana, como mencionamos en el primer segmento, con ese experimento que se realizó con los cuervos y con los changuitos también, de colocar a un muñeco de alguien de su especie muerto y compararlo con el comportamiento que tienen los humanos también con lo del luto y la conciencia de la muerte. En la etología se había estado observando, digamos, el comportamiento de algún león, de que tengan en la manada, de que los leones están ahí acostados, los que funcionan para la reproducción, para estar como que protegiendo el territorio, pero pues en sí los leones son las que realizan todo, de que van a cazar, son las que entrenan, las que crían a los leoncitos, los que los tienen. Y eso parte es como de la etología, ver ese comportamiento del animal en su entorno y de la psicología comparativa para poder hacer un experimento y compararla con la psicología del humano. Con esto hemos terminado con el segmento de preguntas de mentes para respuestas impactadas. Bueno, gente, con esto hemos terminado con el capítulo de hoy. Se me hizo muy entretenido estar investigando de esto con los experimentos y con los comportamientos de los animales. Espero que les haya gustado de la misma manera que a mí el haber aprendido de toda esta rama de la psicología comparativa. Y les voy a dar un anuncio que es que ya se van a acabar las ramas de la psicología. Me quedan muy pocas, que más en sí son como que especialidades de las otras. Las puedo ir comentando, quedaría pendiente como la psicología familiar, la psicología del desarrollo humano, la psicología experimental, podemos verla también para ahora con experimentos que se han realizado con humanos y ya están por terminarse y sí tengo preparados otros temas posteriores ya que se acaban las ramas de la psicología. Puedo empezar a hablar ya de los trastornos de ansiedad o los trastornos de depresión, los trastornos de la alimentación o los sexuales, los que ustedes quieran, pues váyanmelo comentando cuál es de su interés para yo ir desarrollando más temas después de que terminemos con esto de las ramas. También voy a dar el anuncio de mis redes sociales, Alberto Mentes Impactadas, el canal de YouTube donde estoy subiendo los primeros capítulos de Mentes Impactadas en video para que vayan a escucharlos, ya está el 1, el 2 y el 3. Y estoy subiendo mi nueva serie de La Gente Opina, mi otro programa, que es donde estoy recolectando las opiniones de personas a distintos temas en concreto, pues. Ya tengo dos capítulos ahí para que vayan a verlos, pero también los pueden escuchar en Spotify y Anchor, aquí mismo en Mentes Impactadas. Y para que estén atentos a todas las dinámicas y preguntas y a la información adicional, donde también voy a estar poniendo los videos de estos experimentos, pues vayan a seguirme a Alberto Núñez en mi página de Facebook, a Albert Gufar en Twitter y Alberto-Mentes Podcast en Instagram, para que puedan tener pues una mayor interacción conmigo al realizar este que es su programa. Con esto hemos llegado al capítulo de hoy. Me despido, soy Alberto Núñez, estudiante de psicología en línea por la cuarentena. Esto es Mentes Impactadas y nos vemos hasta la...